Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 73 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A Drawing Room Lisboa, feira de arte contemporânea dedicada ao desenho, realiza de 27 a 31 de outubro, na Sociedade Nacional de Belas Artes, a sua quarta edição. Conversamos com a diretora da feira, Mónica Álvarez Carriaga, para saber mais sobre o evento. Espero que gostes. Até já.
Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é Mónica Álvarez Carriaga, diretora da Feira de Arte Contemporânea, dedicada ao desenho e que se chama Drawing Room Lisboa. Olá, Mónica, e muito obrigado por estes minutos.
Olá, Pedro. Me ha muita ilusão esta invitação. Muitas graças. Primeiro, disculpar-me porque não sou capaz de falar português, aunque lo compreendo muy bien.
Pronto, e os nossos visitantes compreendem o espanhol, esperamos nós. Então, a minha primeira questão seria perguntar-te que balanço se pode fazer das edições passadas de Drawing Room Lisboa, já vai na quarta edição, se não sei.
Pues el balance de las tres primeras ediciones es bastante impresionante, porque la primera edición ya fue muy bien, ya tuvimos mucho público, casi 7.000 personas. La segunda edición pasamos de 10.000 personas de público y la tercera que hicimos en un intermedio que nos dejó la pandemia y con el aforo limitado tuvimos 6.000, o sea que el balance, digamos, de público general ya es muy bueno, ya ha sido siempre muy bueno. Y el balance de público experto, de galeristas, de artistas, de público y de conexión también emocional y, no sé, y vital, con los agentes del sistema artístico portugués, es maravilloso porque desde la primera edición tuvimos muchas galerías que querían venir y ya en esta cuarta edición hemos recibido para 26 espacios que podemos tener de galerías, 54 solicitudes. Entre ellas, pues casi todas las galerías portuguesas nos han pedido venir, o sea que el balance es muy bueno.
Muito bom.
En todos los aspectos.
Falaste da pandemia, de que forma é que a pandemia vos afetou na edição do ano passado? Foi muito diferente.
Pues la pandemia nos tuvo un poco preocupados porque pensábamos que no íbamos a poder celebrar la feria. Lo mismo pasó con otras ferias de arte que finalmente tuvieron mucho menos suerte que nosotros. Pero en octubre hubo un periodo que las estadísticas de la pandemia fueron muy buenas y pudimos hacer la feria. ¿Y qué pasó? Como no se habían celebrado otras ferias y la vida cultural había estado un poco detenida, un poco en espera, pues hubo como una especie de apoyo, de adhesión de los coleccionistas, de los aficionados al arte, que vinieron todos, que compraron muchas obras de arte. Fue una edición muy buena en el aspecto de las ventas. O sea, que hubo una adhesión como vamos a apoyar a nuestros artistas, una cosa muy bonita. Vamos a apoyar a nuestros artistas, vamos a apoyar a nuestras galerías, que son empresas pequeñas, que son empresas que necesitan existir para que el arte se difunda y se venda. Y lo sentimos como, hubo como un cariño y bueno, a mí todo el mundo me decía, Mónica, qué valiente eres. Que me hacía mucha gracia. Valentía, ¿no? Por la sensación de, a pesar de todo, seguimos y lo logramos. O sea, que fue muy bonito. En medio de la pandemia, con lo triste que fue todo, nosotros tuvimos suerte.
Sí, sí. Y hablando de edición de este año, se eu te pedisse para nos dares as palavras-chave que caracterizam a edição da feira deste ano, o que é que te dirias?
Pues este año la feria recupera un poco de internacionalidad, porque como proyecto es una feria pequeña, pero siempre pensamos que tenía que ser una parte importante, un poco más del 30% de las galerías tenían que ser extranjeras para que no fuera solamente portuguesa. Y recuperamos esa internacionalidad porque las galerías españolas que están deseando venir a Lisboa, que les encanta trabajar en Lisboa, como nos pasa a todos los españoles. Se me ha olvidado quitar el móvil.
No acontece, no tengo problema.
Internacionalidad es la palabra porque recuperamos las galerías españolas y también una galería de Marbella que trabaja de Marbella, que es sueca, pero bueno, que trabaja a medias entre Suecia y España. Eso es lo primero. Lo segundo, además de internacionalidad de las galerías españolas y un foco de 3 galerías de Berlín que vamos a tener con un comisario alemán, Philippe Roussos, que ha seleccionado 3 galerías que trabajan en Berlín, pero no, una es un proyecto de una mujer rumana. Otro es un proyecto de un francés que trabaja con artistas del norte de África y otro es un proyecto de una noruega que tiene la galería en Londres y trabaja con artistas asiáticos. Entonces, un poco la idea de Berlín como sede de ciudad cosmopolita donde pasan muchas cosas y que atrae a artistas y a galeristas de muchas partes. Sí, o sea, sí, que es una representación de Berlín un poco diferente. No claro, son claro. Las galerías alemanas más importantes que, por otro lado, pues no habrían estado muy bien representadas. Porque tenemos un espacio pequeñito para Berlín, pero que va a estar muy bien.
Muy bien.
¿Y qué más es clave? No sé.
podemos seguir. Eu sei que estarão presentes cerca de 90 artistas. Como é organizar esta quantidade de nomes e de representatividade de artistas numa feira como a Drawing Room Lisboa? Portanto, já tem uma dimensão interessante.
Pues, la verdad es que organizar una feria, lo primero tienes que hacer un proyecto, una idea, un concepto que guste a los galeristas. Y si los galeristas ven que hay un trabajo y serio y un equipo con mucha experiencia, porque yo trabajé durante años en Arte Lisboa, la feria portuguesa, y estoy bastante muy relacionada con el contexto portugués. Entonces, si tienes un buen concepto, los galeristas acuden y son ellos los que seleccionan a los artistas y presentan las mejores obras. Entonces, al final se van uniendo todas las ganas de trabajar de muchos sectores. Y un poco mi trabajo es encajarlo todo. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos que hemos tenido en Drawing Room Lisboa es la adhesión de las fundaciones que en Portugal apoyan la cultura. Tenemos la Fundación EDP, la Fundación Millennium BCP, la Fundación Altís. El año pasado también tuvimos un proyecto con la Fundación PMLJ y creo que se me olvida alguna y me voy a matar por eso a mí misma.
Por falar en fundações, eu sei que vão ser expostos os trabalhos dos 10 finalistas do Prémio FLAD de Desenho, não é?
Exactamente.
Fala-nos un poco de eso, por favor.
Este año tenemos la Fundación FLAD, que es la última que se ha incorporado para colaborar con nosotros con un proyecto muy importante, porque han creado un premio de dibujo para artistas portugueses o residentes en Portugal, un premio de dibujo dotado con 20.000 euros, lo cual es una cantidad realmente extraordinaria para un premio de dibujo que ni siquiera pide que se entregue una obra. O es un reconocimiento al trabajo de un artista cuya práctica tenga relación con el mundo del dibujo. Uh-huh. Y nosotros colaboramos con la Fundación FLAT porque ofrecemos una sala de exposiciones que está dentro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes para acoger una exposición de los 10 artistas finalistas del premio FLAT. Hay que decir que se presentaron 317, wow. Ahora no me acuerdo si 317 o 314, no me acuerdo el número exacto, pero algo más de 300 candidaturas. Ha sido increíble. Y los 10 finalistas se van a exponer en la feria y el sábado día 30 abriremos ahí el sobre y diremos cuál es el premiado.
O vencedor. Além da feira, do aspecto normal da feira, vão haver alguns eventos paralelos, por exemplo, lançamentos de livros e conversas, não é? É verdade, não é?
Sí, en la feria desde la primera edición hicimos una sección editorial que está comisariada por Filipa Valladares, que es una experta en libros de arte, y ella selecciona editoras. Este año tenemos 6, 5 de Lisboa y una de Río de Janeiro, editoras que están en esa sección y que presentan libros relacionados con el dibujo. Libros y también algunos trabajos artísticos múltiples o alguna ilustración, eso menos, más la incidencia fundamental son los libros. Y como esta sección siempre ha tenido muchísimo éxito y muchas personas que no compran obras de arte porque son caras, la verdad, pero les gusta mucho el arte y les gustan los libros en sí mismos, adquieren libros de arte en la sección editorial. Y para animar la sección siempre tenemos presentaciones de libros. El año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, uh-huh. Pero este año lo tenemos todos los días. En la web, la website de la feria, en el espacio editorial está todo el programa con todas las presentaciones.
Uhum. E fala-nos um pouco dos prémios que vão ser atribuídos também na tua feira.
Pois, además do prémio FLAT, temos a terceira convocatória de los prémios que organiza a Fundação Millennium BCP, que nos ha apoiado desde o princípio de la feria. São 3 prémios. Uno é um prémio a um artista, más a una obra más que un artista, a una obra de un artista de menos de 35 años. La obra pasa a formar parte del acervo de la Fundación Millennium BCP y el artista recibe un premio de 1.500 euros. Uh-huh. Otro segundo premio con la misma dotación pero sin entrega de obra es a un artista destacado. Pues suele ser un poco una trayectoria o un artista en la mitad de su carrera. El año pasado fue Pedro Carapez, por ejemplo. Y el tercer premio es un premio al mejor proyecto curatorial que se entrega al galerista que ha conseguido presentar su stand con un concepto curatorial, con un concepto como de comisario en el que los artistas presentados crean una mini exposición que tienen relación entre sí o que hay un proyecto o una tesis, etc. Ese premio para los galeristas lo empezó el año pasado y pensamos que es muy importante para que haya un esfuerzo también en que los montajes de la feria sean buenos. A mí, nuestra feria nos gusta que sea bonita, que esté cuidada y que cuando entras a la feria te dé una sensación de que cada detalle ha sido exquisitamente... esta palabra no se dice en portugués. que cada detalle ha sido muy cuidado.
Sim. Mónica, eu agradeço-te muito ter estado estes minutos a conversar comigo. Eu lembro que a feira abre dia 27, verdade?
Abre el día 27, que es la inauguración. El primer día es para personas con invitación y ya hasta el 31, hasta el domingo, ya después están a la venta las entradas a un precio de 5 euros.
Mónica, fue un gusto hablar contigo. Muchas gracias.
Bueno, un placer. Muchas gracias.
E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Break ou por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb73. coffeepaste.com/cb73. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Músico Mr. Bird. Eu sou Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.